que lo habíamos adelantado en nuestros títulos, ¿no? Que tiene que ver con esto tan horroroso que ha sucedido ayer en Santiago del Estero, en donde este papá mató de entre 10 y 12 puñaladas a su pequeño hijo de 3 años. Él era Samir, tenía 3 añitos, estaba durmiendo mientras esto sucedía, ¿no? Estamos ante una clara imagen de lo que es un filicidio. Filicidio es cuando la madre o el padre mata o asesina a su propio hijo. Pero para hablar mejor de esto y que nos explique mejor acerca de todo esto, estamos en comunicación telefónica con el licenciado Leandro Peiretti, que él es integrante del Gabinete Forense del Poder Judicial y licenciado, por supuesto, en psicología, ¿no? Licenciado Peiretti, buenos días. Luciana lo saluda.
Buenos días, Luciana, a vos y a toda tu audiencia.
Bueno, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por estos minutos. Y bueno, creo, licenciado, que Santiago del Estero todavía no sale de la conmoción de lo que ha sucedido ayer, ¿no? Con este caso, con este padre que termina matando a su propio hijo. ¿Se puede hablar, hablamos del filicidio, pero dentro de esto se puede justificar ese accionar con decir, licenciado, tenía problemas de adicción, puede haber tenido un brote psicótico? ¿Hay alguna forma de justificar esto?
Y justificar es una palabra por ahí un poco compleja. Sí me parece que es un momento en el que la investigación jurídica tiene que avanzar para tratar de determinar cuál es la lógica que ha alimentado o que ha seguido la estructura del crimen para entender bien qué es lo que ha sucedido y para que después justamente la justicia pueda operar otorgando la condena correspondiente para tratar de restituir algo de la subjetividad dañada de toda una familia, ¿no? Es importante, como vos bien lo has definido, el filicidio es la muerte violenta de uno de los progenitores hacia sus hijos, que es evidentemente lo que ha sucedido, o al menos es lo que conocemos por las noticias. Es importante también que ahora la investigación avance y que se lleven a cabo todas las medidas correspondientes para entender cuáles son las características de personalidad de la persona que ha cometido este hecho delictivo y específicamente criminal, y también para determinar cuál era el estado mental de la persona en el momento que ha cometido el hecho. Es imposible hablar de una sola causalidad, ¿no? En psicología no hablamos de causa y efecto. No puede haber habido una sola causa que haya determinado un hecho de tal magnitud y de tal horrorosidad como lo que estamos viendo, ¿sí? Sí es significativo el hecho de que se conozca de que la persona era una consumidora o que consumía sustancias. Igualmente, cuando hablamos de consumo, tenemos que hacer ciertas diferenciaciones. No es lo mismo consumo habitual de sustancias que consumo desmedido de sustancias que puede llevar a una situación adictiva. Sí, me parece que es importante pensar que, obviamente, el hecho de que una persona que tenga una adicción, que no estoy diciendo que este sea el caso, porque como no conozco y como no se ha investigado, pero sí, una persona que tenga una adicción es una situación de riesgosa o peligrosa para los menores que están bajo la responsabilidad de esa persona, ¿sí? Porque los niños por sí solos, y sobre todo cuando son de una edad tan corta, no pueden valerse por sí mismos. Entonces es importante que haya adultos responsables justamente para que le brinden todos los cuidados. Y por ahí y ese adulto responsable estaba en una situación adictiva, constituía un riesgo para el menor. No sé si era tampoco la única persona responsable del menor.
Claro.
Habría que ver eso también. Y con respecto a la otra situación radicalmente distinta y que nos posiciona también desde el ámbito de la justicia y desde la psicología en lugares diferentes, es que la persona haya sufrido, que ahí está muy bien puesta la palabra, que la persona haya sufrido, haya sido víctima de un brote psicótico, lo cual ya incluso nos haría pensar en otro orden de culpabilidad ante las situaciones, porque justamente implica de que la realidad está distorsionada y la persona se encuentra presa, ¿sí? De
claro.
Alucinaciones y delirios, por lo cual no tiene un pleno manejo de su conducta ni tampoco tiene voluntad plena, al menos en los actos que comete, ¿sí? Pero sí es importante determinar cuál es la estructura de personalidad o intentar aproximarnos a la estructura de personalidad de la persona que ha cometido el hecho delictivo es decir, si se trata de una persona neurótica, si se trata de una persona que tiene una estructura perversa, si se trata de una persona psicótica, y cuál era el estado y las condiciones mentales que estaban presentes en el autor del hecho delictivo en el momento de cometer el ilícito.
Ahí, licenciado, podríamos hacer un paréntesis y obviamente usted me va a corregir o no, pero entiendo por lo que veníamos leyendo desde ayer y todo lo demás, que una de las características del filicida en este caso es la devoción por ser padre o por ser una buena madre, en este caso un buen padre, por desvivirse por sus hijos. Esto que usted acaba de mencionar, el peligro de haber que de un niño de quedar a cargo de este tipo de personas, y no puede ser posible que se confunda, digamos, de creer que esto de ser buenos y de tratar de ser los mejores padres hayan confundido, digamos, para dejar a cuidado de estos menores.
Y siempre hay que analizar el caso por caso, ¿sí? En realidad tampoco no existe, digamos, la personalidad premórbida y no existe, la personalidad premórbida sí existe, lo que no existe, digamos, en la comunidad científica que manejamos dentro de la República Argentina y prácticamente en toda Latinoamérica, no existen los perfiles criminales, no existe el perfil de personalidad criminal. Bien. Entonces hablar de generalidades en algunas ocasiones resulta confuso. Por eso es importante que siempre miremos el caso por caso y que nos podamos adentrar en qué es lo que ha pasado en esta situación en particular y tratar de describir cada situación en particular, porque si no, cuando entramos en generalidades podemos llegar a confundir las cosas y muchas veces podemos empezar a ponernos en un lugar un poco medio señalador o como pensar que si existen determinadas características, el resultado va a ser evidentemente esto, y eso es imposible de prever. Ese es uno de los límites con los que cuenta la psicología como disciplina científica, que es imposible prever por completo o predecir, mejor dicho, la conducta de un determinado sujeto. Entonces, por ahí, esas son algunas características, las que vos has mencionado, que han estado presentes en algunos casos, pero no en la totalidad de los casos, ni tampoco ni siquiera en la mayoría de los casos, solamente claro, en algunos casos.
Y aquí, licenciado, se ve, digamos, como que se corta, como que se interrumpe, y como que uno no lo entiende porque la lógica o la cultura o la vida misma nos lleva a decir que somos los hijos los que enterramos a nuestros padres y así sucesivamente. Y en este caso sucede lo peor, sucede al revés, ¿no?
Sí, por eso justamente yo creo que en ese momento también, más allá desde lo que pensemos desde la psicología forense, también es importante la intervención de la psicología clínica en muchos aspectos para un lugar de contención a toda la familia, a todo el entorno que rodea al niño, porque como vos has dicho, la sucesión natural nos indica que son los hijos los que entierran a los padres y no al revés. Entonces esto es una interrupción a la cadena natural, ¿sí? Esto lo hemos trabajado muy bien con la licenciada Spinello en otro contexto, ¿sí? A partir de casos civiles, digamos, de padres que han perdido sus hijos y de la ansia, del hueco que representa justamente esta pérdida, al punto de que es imposible atraparlo con las palabras y es como que queda la subjetividad y la angustia muy al descubierto. Es por eso que es tan importante el acompañamiento a todo al grupo familiar, porque es probable que esta situación se inscriba en el psiquismo en el lugar de lo traumático. Es decir, que marque un hueco y un cambio muy significativo en lo que era la vida antes de lo que ha sucedido y después. Y es necesario, no digo subsanar, porque subsanar sería imposible, porque sería pensar como que no ha sucedido y el hecho sucedió, pero sí acomodar y contener la subjetividad de todo este grupo familiar justamente para que puedan llegar a tratar de restituir algo de su subjetividad.
Claro.
¿Sí? Y ahí también es donde es importante donde que pensemos en la función clínica del derecho, justamente para que la justicia opere de tal modo de que se pueda ayudar justamente a la reconstitución subjetiva. justamente con la licenciada, como con la licenciada Espinelo, que con quien hemos trabajado este tema, decíamos que es tan difícil el hueco y la guianza que queda dentro de la subjetividad que ni siquiera hay palabras para nombrarlo. Si uno pierde una esposa o un marido, se convierte en viudo o viuda. Si uno pierde a sus padres, se convierte en huérfano. Pero no hay ni siquiera palabras para determinar cómo queda la subjetividad o cuál es el lugar en el que queda justamente la persona una vez que pierde un hijo, ¿sí? Entonces es importante también ver cómo han quedado, no tengo idea cómo es el contexto familiar de esta situación, pero si hay una mamá, cómo están las tías, cómo están las abuelas, porque justamente toda su subjetividad está muy expuesta y en un lugar de mucha angustia, que no deja de ser un lugar peligroso, y es importante justamente que haya un acompañamiento rápido para que este lugar de angustia no pueda precipitar actos que después podamos también incluso lamentar.
Claro, sí, seguro que sí, porque bueno, esto de muchas veces se escucha esto de decir cuando pierdes un hijo es como que no terminas ese hueco del que usted hablaba, no se termina de rellenar más, no se termina no puedes reemplazar una cosa con otra, digamos, es la verdad que muy pero muy duro, y esto no tiene explicación, porque uno habla por ahí cuando pierde un hijo por alguna enfermedad o por alguna situación en particular, pero perderlo de esta manera tan cruel y tan horrenda, creo que la verdad debe ser muy, pero muy difícil para esa mamá, para esa abuela, para esas tías, esa abuela que ha estado paterna en el momento del hecho, porque estaban en la casa de su abuela, había un tío, la verdad que una situación tremenda por la que seguramente debe estar atravesando esa familia. Pero bueno, sí, licenciado...
Sí. Como vos bien dices, Luciana, en realidad... es inconcebible para quienes lo miramos desde afuera, pero sí es importante que veamos que alguna explicación a todo esto hay, y que justamente la idea es buscarla, es encontrar la lógica de lo que ha sucedido, entender todo lo que ha sucedido para que justamente se pueda llegar a algún lugar de restitución o de reparación subjetiva, que como vos bien lo has dicho, nunca va a ser completo, pero sí es importante que se entienda qué es lo que ha pasado, y que justamente la justicia opere, digamos, con las condenas correspondientes para tratar de justamente de devolver algo de la constitución subjetiva de este grupo familiar que está afectado y que está dolido, obviamente, que está en pleno proceso de duelo.
Seguro.
Y que también es importante que se actúe lo más rápido posible, porque están todos precipitados en un lugar de angustia.
Seguro. Licenciado, gracias por esta comunicación telefónica y bueno, para ayudarnos a entender desde la psicología y desde la emocionalidad esto que ha sucedido y que ha conmocionado a Santiago del Estero. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
Igualmente.